Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. La falta de transparencia da lugar a la desconfianza, y cuando eso ocurre en un organismo público, tan público como es el gobierno regional, tenemos un problema. El ejecutivo de Esperanza Aguirre se ha negado a explicar en qué gastó 7.000 millones de euros el año pasado. Esa cantidad, 7.000 millones de euros, es la que se destinó en los presupuestos de 2009 a gastos sanitarios. Según la oposición, es el 34% del total de los presupuestos. Hoy tocaba justificar esos gastos en comisión. Ha comparecido el consejero Javier Fernández Laschetti y los representantes de la oposición, que una vez más han pedido un informe detallado sobre los gastos sanitarios. Pero una vez más, el gobierno regional se ha negado. No solo eso, tampoco ha querido confesar la deuda sanitaria que había a 31 de diciembre de 2009. Una vez constatado que no se les iba a explicar en qué se fueron el año pasado 7.000 millones de euros, los representantes del PSOE y de Izquierda Unida se han marchado de la sala y han dejado plantado a Laschetti. Denuncian que el Partido Popular no les deja realizar su legítima labor de control al gobierno. Adolfo Piñedo es diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos.
Resulta que vienen con el presupuesto para que se lo vote la Asamblea, y cuando llega la hora de rendir cuentas en qué se lo han gastado, se niegan a suministrar ningún tipo de información. Estamos hablando de uno de cada tres euros del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Nos parece un disparate y quiere decir que algo tienen que ocultar, porque si no, no se entiende este empeño en no entregarnos la rendición de cuentas de lo que han gastado.
Los socialistas denuncian que el gasto sanitario está fuera de control. El Partido Popular lo niega todo. Asegura que las cuentas están fiscalizadas por varios organismos y que la reacción de hoy demuestra que el Partido Socialista no tiene discurso. Este será uno de los asuntos que tratemos en nuestra tertulia en apenas unos minutos, pero hay más cosas. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Sigue la polémica en torno a las palabras del alcalde de Valladolid sobre la ministra de Sanidad. Ayer les contábamos que Ruiz Gallardón se puso en contacto con el primer edil vallisoletano para mostrarle su apoyo ante las críticas que ha recibido. En la Casa de la Villa nadie dice nada y si se pregunta, se enfadan. Escuchamos al vicealcalde Manuel Cobo.
Yo no hago referencia a las conversaciones, mensajes que puedan tener de forma privada ninguna persona, pero sí le digo algo. El alcalde de Madrid dice lo mismo en público que en privado. Dice lo mismo en público que en privado.
¿Y sobre ese tema no ha dicho nada? ¿Qué es lo que dice el público sobre
ha hecho declaraciones públicas sobre este tema, el alcalde. Sí, bueno, yo no. No sé si a ustedes no, o a compañeros suyos sí, pero vamos a tener una discusión de este tipo ahora. Vuelvo a decir que sí las ha hecho, si no le importa, aunque no se las haya hecho usted.
En cuanto al brote de legionela, hay dos casos más, por lo que la cifra de infectados suma ya 31 personas. Hoy se cumple una semana desde que se detectó el brote, un tiempo en el que han fallecido dos personas, 20 continúan hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, y 9 han recibido ya el alta. Todavía no se ha localizado el foco emisor de esta infección de tipo bacteriano. La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad de Villa del Prado. Se han intervenido 20 kilos de droga y dos personas han sido detenidas. Portavoz de la Guardia Civil en Madrid.
Localizaron incluso una parcela donde se ubicaba una caseta y un chalet donde tenían incluso las ventanas tapadas para que no se pudiera observar nada desde fuera de lo que había en el interior. E incluso en alguna de las vigilancias se pudo comprobar cómo salía ya alguna de las plantas que estaban en pleno estado de floración a través de los tejados de estos invernaderos que tenían hechos.
Las máquinas han entrado esta mañana otra vez en el poblado chabolista de Santa Catalina, en la zona del puente de Vallecas, y han derribado 9 infraviviendas. Las familias que vivían en ellas han sido realojadas en pisos de diferentes zonas de la ciudad, pero con una misma condición: pagar un alquiler muy bajo. Hoy han mostrado su indignación aquellos que no van a tener casa porque no cumplen los requisitos.
Bonito.
No, hija.
¿Qué tiene usted que cumplir los requisitos?
Yo cumplo. Llevo 10 años y no está aquí. Lo único que me engañaron en el IDI.
¿Será por algo?
No, por algo, nada.
Porque nosotros realojamos a todos los que cumplen los requisitos.
Por si
y
no
usted
es.
Lo sabe.
No, si eso no es los requisitos.
Bueno, ¿me acompaña a tirar la que vamos a tirar o qué?
Venga, vamos a acompañarla.
En los últimos 10 años, la cifra de fallecidos por siniestros de tráfico en la región ha pasado de 422 personas en 1998 a 194 en 2009, un 46% menos de víctimas mortales, lo que significa que 228 personas siguen hoy con vida, viven todavía entre nosotros. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico en la región.
Detrás de cada cifra hay una persona que no ha fallecido y hay unos familiares que no están desgarrados. Los accidentes de tráfico no dejan de ser un termómetro social de cómo va el país, de la convivencia diaria, y por tanto, en ese sentido, es una valoración francamente positiva.
Hasta hoy, 67 personas han muerto en la red regional de carreteras, 14 fallecidos menos que en el mismo periodo de 2009. Y terminamos con la tremenda nube de humo negro que han visto muchísimos madrileños en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama. Se trataba del incendio de una nave industrial en cuyo interior había bidones de pintura que evidentemente se han consumido y han provocado ese hongo negro que se divisaba desde cualquier punto de la ciudad. Tan grande ha sido ese hongo negro que el centro de emergencias de la comunidad autónoma ha recibido nada más y nada menos que 115 llamadas de alerta.
Gracias, Alfonso. Vamos con la información del tráfico. Conectamos con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la carretera de A Coruña, en la A6 de entrada a Madrid. Hay un tramo difícil a esta hora desde la Florida hasta Pozuelo aproximadamente. Ténganlo en cuenta, circulen con cuidado de salida. Había un accidente a la altura del kilómetro 7 que estaba complicando ese punto en sentido salida en la carretera de A Coruña. Más lejos de la capital, entre Majadahonda y El Plantío, también hay tráfico lento en ambos sentidos. Por otro lado, también van a encontrar dificultades en la carretera de Extremadura de salida en Alcorcón y Móstoles, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, en la autovía de Colmenar entre El Goloso y Valdelatas, y también en la M40 en Coslada en sentido sur, en los túneles del Pardo en dirección a Pozuelo y en esa zona ya en el acceso a la A6. Es lo más destacado.
¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues con bastantes dificultades en el centro, en el entorno de la Plaza de Colón, desde la calle Génova y sobre todo el enlace desde Castellana en esa zona de Plaza de Colón. También destacamos las salidas desde el centro, donde ya se incrementa el tráfico, en especial para conectar con la Avenida de América, hacia la calle O'Donnell, hacia la zona norte por el Paseo de la Castellana desde Sinesio Delgado y hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y precisamente es la franja sur de la calle 30 la que hoy acapara los problemas mayores en este periodo de hora punta. Ya desde el norte, desde la zona cercana al puente de Ramón y Cajal, hay un tráfico muy lento hasta las proximidades al puente de Vallecas. A partir de ese punto se forman retenciones para conectar desde el nudo sur con la avenida de Córdoba. Por lo tanto, mucha atención a esa zona.
Casi 20 grados a esta hora en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid vamos a seguir con muy buen tiempo hasta mañana, porque el viernes y el fin de semana empeora, pero de momento esta madrugada las temperaturas mínimas suben, se quedarán entre los 7 y los 10 grados en el centro y el sur, y la sierra entre 2 y 4 grados. Las máximas mañana serán similares a las de hoy, de 15 a 16 grados en el norte y hasta 24 o 25 en el resto. Habrá más nubes que hoy, sobre todo por la tarde y en el oeste, pero seguiremos con predominio del sol. El viernes más nubes, algo de lluvia por la tarde-noche y temperaturas más bajas.
Son las 7 de la tarde y 15 minutos.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente, tenemos un 98,5% de puntualidad, trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas ahí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ya puedes ir tirando las gafas. Solo Visión 10 corrige tu vista cansada con láser por menos de 1 euro diario.
¿Y también las dioptrías para lejos?
¡Claro que sí! Eliminamos definitivamente todas tus dioptrías para que veas bien sin gafas a todas las distancias. La primera consulta es gratuita. Llama al 91-559-5959.
Y en vision10.com.
Y este miércoles, más fútbol, más copa. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, la Copa del Rey se juega en la onda media de la cadena SER.
11 partidos en juego, con atención especial a los encuentros
Logroñés-Valencia,
Poli-Ejido-Villarreal
y Universidad de Las Palmas-Atlético de Madrid.
Anima Juanma Ortega.
Dirige Javi Hoyos.
Y desde las 12 de la noche, el mejor resumen de la jornada en El Larguero con José Ramón de la Morena.
Cadena SER, número 1 en deporte. Empresa patrocinadora de Barcelona World Race. La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
Descubrí cómo ahorrar dinero.
¿Cómo?
Se llama teoría de la relatividad del dinero. El valor de nuestro dinero es relativo según el sitio donde lo vayamos a gastar. Si es en Worten, vale mucho más.
Eres un genio.
En Worten encontrarás novedades a precios geniales, como una placa de inducción Becken por solo 249 euros. Además, aprovecha ahora el 20 al 20 en Encastre y llévate un 20% de regalo. Consulta bases en Worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margall 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
¿Quieres pasarlo de miedo en Halloween? Con una cena temática mágica y baile de disfraces con música en directo, impresionante, a un precio de miedo. 45 euros el cubierto de adultos y 30 euros el de los niños. Pack Halloween, cena y duerme con tu acompañante y olvídate de conducir por solo 130 euros. Ah, y si vienes disfrazado, te invitamos a un Bloody Mary. Celebra este 31 de octubre el Halloween con nosotros. Hotel Dosa Pedrezuela. Reserva ya en el 91-843-4802. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
David Guerrero,
Juan Rabaquero,
Melissa Moreno,
Jorge García Palomo,
Jorge Cuervo.
En Hora 14 Madrid Norte, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ser Madrid Norte, 89.6 FM y en sermadridnorte.com. Un equipo, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Bound and in
Tiempo de tertulia en la ventana de Madrid. Moncho Alpuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Naranjo, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes.
Y Jesús Sérvulo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y a ustedes, como siempre, les recuerdo que tienen un número de teléfono por si quieren participar en la tertulia con nosotros. El 902 14 60 60. 902 14 60 60. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas
tardes.
Bueno,
vamos a arrancar esta tertulia con la última bronca que ha habido entre el gobierno regional y la oposición, esta vez a cuenta de los gastos sanitarios de 2009 que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre se ha negado a detallar. Es decir, no han querido explicar en qué se gastaron alrededor de 7.000 millones de euros. Vamos a escuchar primero a Felipe Serrano y luego lo comentamos en la tertulia. Felipe, cuando quieras.
Sí, el gobierno de Esperanza Aguirre se ha negado en redondo, según la oposición, a rendir cuentas de en qué se gastó esos cerca de 7.000 millones de euros del presupuesto para hospitales y centros de salud correspondiente al año 2009. Los diputados socialistas en la Comisión de Presupuestos, todos menos la presidenta de esa comisión, Rosa Alcalá, han dejado esta mañana plantado al consejero Laschetti tras constatar que la Consejería de Sanidad se niega un año más, se ha negado un año más a entregar los datos sobre la ejecución del gasto sanitario. El diputado de Izquierda Unida, Miguel Renese, se ha sumado a la protesta, marchándose también tras acusar al Partido Popular de convertir la comisión en una farsa y en una pantomima. El portavoz socialista en esa comisión de presupuestos, Adolfo Piñedo, asegura que sin esos datos la oposición no puede ejercer su derecho de control al gobierno.
Resulta que vienen con el presupuesto para que se lo vote la Asamblea y cuando llega la hora de rendir cuentas en qué se lo han gastado, se niegan a suministrar ningún tipo de información. Y estamos hablando de uno de cada tres euros del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Nos parece un disparate y quiere decir que algo tienen que ocultar, porque si no, no se entiende este empeño en no entregarnos la rendición de cuentas de lo que han gastado.
El Grupo Socialista no se queda ahí. Han registrado una solicitud en la Asamblea de Madrid para que sea la Cámara de Cuentas Regional la que fiscalice ese gasto sanitario que, según denuncian, está por completo fuera de control. Hemos hablado también esta tarde con el Partido Popular. Nos dicen que las cuentas ya están fiscalizadas por varios organismos, incluida la Cámara de Cuentas, y que ellos se limitan a cumplir lo que dice la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, aprobada también por el Grupo Socialista. Pedro Muñoz Abrines es el portavoz del PP en esa comisión de presupuestos.
Estamos ante otro gesto más de desprecio institucional que Tomás Gómez ha impuesto desde que dirige el Partido Socialista de Madrid desde el año 2008, porque esto ha sucedido de la misma manera en el año 2008, 2007, 2006, 2005, y sin embargo el Partido Socialista nunca ha abandonado. El mayor ejemplo de que están mintiendo es que esta Cámara dispone de informes de fiscalización de ese gasto por parte de la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, es un simple montaje para montar un número ante la ausencia de discurso de alguien a quien se le ha caído ya el suflé de las primarias.
Como es obvio, la importancia de este cruce de acusaciones radica en el hecho de que el gasto sanitario supone más del 30% de todo el gasto presupuestado por la Comunidad de Madrid.
Gracias, Felipe. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué os parece que no se detallen esos gastos sanitarios del año 2009, 7.000 millones de euros, si se está simplemente siguiendo la ley, como dice el Partido Popular, o se está queriendo ocultar algo, como dicen los socialistas? Moncho.
Bueno, yo creo que evidentemente algo se quiere ocultar, porque si hubieran tenido algo de lo que enorgullecerse, evidentemente lo hubieran hecho. O sea, si los presupuestos hubieran estado clarísimos para todo el mundo, hubieran dicho, mira qué bien lo hemos hecho. Luego, evidentemente, si lo siguen sin dar, es porque hay algo que quieren ocultar. Y luego está muy bien que lo fiscalice la Cámara de Cuentas, que es lo que tiene que hacer, pero evidentemente la oposición tiene que tener información sobre eso. Claro que si en los gastos hay historias como las de las primeras piedras de centros sanitarios que cuestan a 14.000 euros o 20.000 euros cada primera piedra, supongo que eso debe ser muy difícil. Si son actos promocionales, de inauguraciones, etcétera, etcétera, y de puro fasto y de propaganda de la Comunidad de Madrid cada vez que inaugura un centro hospitalario o un centro de sanidad o cualquier otra historia de ese tipo, entonces se supone claramente que hay algo que ocultar y que lo están ocultando y que además, por lo visto, pueden tener la impunidad suficiente para hacerlo, que es lo terrible, ¿no? ¿No? A mí me lo ha fiscalizado ya la Comisión de Cuentas, no sé qué tal, pues no, pero es que evidentemente los partidos de la oposición y la ciudadanía en particular tenemos derecho a saber en qué han invertido esa cantidad enorme, ¿no?
Jesús.
Pues la transparencia no es una de las virtudes del gobierno de Esperanza Aguirre. Es sorprendente que sea difícil de fiscalizar un 34%, un tercio de las cuentas regionales, con un dato, que el presupuesto del año pasado para el Servicio Madrileño de Salud ascendía a 6.700 millones y se disparó 1.000 millones más. O sea, que ha habido un incremento de 1.000 millones que tendrán que decir a qué se ha debido.
Uh-huh. Antonio.
Bueno, a mí me parece sorprendente que las mismas personas que dicen que en Madrid no se financia la sanidad, luego se quejen de que el 30% del gasto total de la Comunidad de Madrid se dedica a esta área, ¿no?
No, perdóname, eso no se ha quejado nadie. Se quejan de que no den explicaciones sobre...
En fin, yo creo que son explicaciones claras, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe dos cosas. Todo el mundo con un gusto cierto por la imparcialidad y por la verdad. Sabe dos cosas. Una, que el sistema sanitario madrileño atiende a 1 millón de personas más de las que están reconocidas en todas las transferencias y financiaciones de esta rama. Y dos, que en este tiempo se han abierto 7 hospitales y 56 centros de salud que se pagan de la única manera en la que cualquier persona podemos pagar cualquier producto que compremos y que queramos poner en marcha rápido, que es así, pagando unos ciertos intereses para... en fin, subvencionarlos en un periodo de tiempo largo.
Eso no tiene nada que ver con la transparencia.
Tiene que ver todo.
Y termino.
Y una tercera cosa. Todo el mundo sabe, además, que la sanidad madrileña es objeto de una clarísima escalada política y electoral entre unos y otros, que dura desde siempre y durará hasta las próximas elecciones. Entonces, si queremos discutir sobre el futuro de la sanidad, cosa que hacen consejeros autonómicos del ramo de cualquier color en toda España, de una manera razonable, hagámoslo. Si lo que queremos es sugerir que el dinero de los madrileños se gasta sanitariamente mal, me parece a mí que ahí se detecta un cierto olor a elecciones que todavía no tocan.
A ver, Jesús.
Es que aquí lo que se debate no es en qué, cómo se gasta el dinero Esperanza Aguirre o cuál es su modelo sanitario. Aquí lo que se debate es la transparencia informativa y la transparencia de fiscalización que tiene que dar el gobierno popular de Esperanza Aguirre, que tiene que dar ejemplo, tiene que decir cómo se ha gastado esos 7.000 millones de euros, que no es baladí, es el 34% del presupuesto.
Pero es que niego la mayor, o sea, el dinero de todos los ciudadanos se registra y se detalla en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, que están al acceso de cualquiera que tenga un mínimo de interés en conocerlo.
Claro,
pero
son presupuestos.
Y dos, esbozos
de lo que va a ser. No es el resultado de lo que ha sido.
Pues lo miras entonces en la liquidación de los presupuestos, que es una obligación legal.
Lo que no aportan son datos.
Aquí el problema, Jesús, es que lo que se está intentando decir es algo no peligroso para Esperanza Aguirre, que es mayorcita para defenderse ella sola si sabe y puede. Es peligroso para la confianza.
Pero Antonio, si el gasto está tan claro y tan justificado,
¿por qué no lo explicas ellos en lugar de explicarlo tú?
¿Por qué se aporta el gasto? Que se detallara ese gasto y se concretara a qué ha ido cada euro de los que se presupuestaron.
Antonio lo está explicando muy bien. ¿Por qué no lo explican ellos?
Claro, ¿por qué se detalla el gasto de educación, se detalla el gasto de justicia, se detalla el gasto de todas las consejerías, excepto el de sanidad?
No, es que no entiendo. Perdonad, a lo mejor no me he explicado bien. Si tuvierais razón, sería el primero en reclamar todas las aclaraciones del mundo. Lo que estoy diciendo es que los gastos están perfectamente explicados, pero aún así algunas personas, y esto es algo histórico en la Comunidad de Madrid en los últimos 8 años, se empeñan en decir que hay algo oscuro en la sanidad madrileña que no se corresponde con la realidad. Entonces, para pedir honestidad en el que responde, hay que exigir honestidad en el que le pregunta. Y yo lo que dudo es de que exista esa honestidad. Porque aquí venimos de 8 años escuchando, y esto no es que sea un problema para el PP, que son mayorcitos, insisto, es un problema para los ciudadanos, que en esta Comunidad de Madrid la gente iba a tener que ir a los centros de salud y a los hospitales con la tarjeta de crédito en la boca. Entonces, personas que son capaces de...
No lo ha dicho nadie.
Sí, lo han dicho. No tendrás memoria porque estás mayor, Moncho, pero lo han dicho muchas veces.
Claro.
Entonces, personas que afirman estas cosas, a mí me parece que no tienen la más mínima credibilidad para pedir explicaciones.
O sea, que no tienen credibilidad ni el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ni Izquierda Unida. Los únicos que tienen credibilidad son los que lo dicen.
A ver, para que te quedes tranquilo. Izquierda Unida tiene bastante credibilidad en casi todo lo que pregunta.
Ninguna,
cero.
No tiene nada que ver.
Acabamos de deslegitimar a toda la oposición de la Asamblea de Madrid.
No, acabo de deslegitimar el discurso. Cristina, solo un segundo. El discurso de un partido que es capaz de decir que defiende la privatización de la sanidad en casos como el de Parla o el de Alcorcón, con el partido que además es capaz de esconder la evidencia de que el gobierno de la nación esconde que hay 1 millón de personas que disfrutan de la sanidad madrileña que no son reconocidas en las transferencias y la financiación. Y que ahora, porque se les ha acabado el chollete de las primarias, se tienen que inventar un problema que no existe cuando existen muchos problemas en la sanidad madrileña que no merecen la misma atención. Es decir, política, por llamarlo de alguna manera, muy barata.
Jesús, es que estamos mezclando un modelo político, un debate sobre el modelo sanitario, con la rendición de cuentas, que es obligación de cualquier administración. Perdona, es que es la Consejería de Sanidad la que no aporta los datos de ejecución presupuestaria. Una cosa es el presupuesto, donde están las líneas generales de lo que se va a gastar, está el programa en que dónde ver cada gasto, y otra cosa es lo que se ha gastado realmente.
Perdona,
y eso es lo que no aporta.
No quiero interrumpir, Jesús, es que es mentira eso. Perdona. Es decir, la liquidación de los presupuestos del año previo no es una cosa que se pueda hacer a capricho del gobierno de turno, es una obligación legal que se presenta todos y cada uno de los años. Aquí el problema es que se está intentando prestar atención y dar pábulo a una cosa que no es más que una, en fin, estrategia electoral, que a mí me parece dudosa. Porque si lo que se pretende es conseguir beneficio electoral a cambio de asustar a la gente que tiene una satisfacción relativa, y yo creo que incluso alta, sobre la sanidad madrileña, me parece un error. No se puede destruir cualquier cosa para lograr un beneficio estrictamente personal.
Antonio, pero yo insisto, para quitar esas dudas de las que hablas tú, que se puede provocar en la gente, ¿por qué no se concretan y se detallan los gastos en sanidad del año 2009 y acabaríamos con toda esta
discusión? Pero perdona, es que de verdad no quiero monopolizar esto, pero es que están más que detallados.
A la oposición,
cualquiera persona pues, que quiera, no. Aquí lo que no, se aquí. Está pidiendo, y es una cosa muy distinta, es que se avale la teoría un poquito kafkiana de que el dinero de la sanidad madrileña se dedica a las empresas privadas para que hagan negocio. Punto. Entonces, no, es normal que eso no se avale.
No, aquí lo que se está pidiendo es saber dónde se está gastando el dinero en sanidad. ¿Cuánto ha costado cada uno de los hospitales? ¿Cuánto se ha gastado en material sanitario? Todos los costes y todos los gastos de los hospitales. Híjole. Cosa a la que la oposición no ha tenido acceso.
Ya, Jesús, es que lo decís.
Sobre todo, como tú bien has dicho, cuando una parte importante de la sanidad madrileña está en manos de las empresas privadas. Pues
no.
Habrá que saber, habrá que conocer, la oposición tendrá derecho a conocer en dónde se destina ese dinero.
Pero es que ya lo saben. Es que
no lo saben.
Que yo, lejos de mí la tentación de intentar avalar cualquier tipo de ocultismo, lo que digo es que por decir muchas veces una cosa que es inexacta no se convierte en verdad, y cualquiera que quiera conocer los datos sobre todos y cada uno de los proyectos económicos que han soportado el crecimiento de los hospitales y los centros de salud de Madrid los conoce. Yo creo que aquí se busca otra cosa.
O sea, ¿a ti te parece muy bien que no se justifiquen las cuentas?
No, yo lo he dicho eso,
no,
Moncho.
Yo, ¿no?
Lo que pasa es que por más que me empeñe en decir lo que digo, tú vas a entender lo que quieres
entender.
No,
pero es lo que estás diciendo.
Además,
¿a ti te parece muy bien que no hayan presentado? Tú estás justificando que no se hayan presentado porque ya están presentados, que lo sabe todo el mundo.
No, tú estás repitiendo.
Por lo tanto,
estás
justificando que no se
De una manera, yo creo que frívola, sí, una cosa que es mentira, frívola. Simplemente. Insisto,
es que
esto es como lo de la privatización de la sanidad. Ni aunque quisiera Esperanza Aguirre se podía privatizar. Y ni aunque quisiera Esperanza Aguirre se podían dejar de presentar las cuentas en la liquidación de los presupuestos del año previo.
Pues no. Entonces,
esto es filfa. ¿Que tú le quieres dar importancia? Genial. Yo creo que se puede construir una alternativa.
Yo
creo que se puede construir una alternativa política distinta diciendo cosas más sensatas. Y voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, que el señor Tomás Gómez explique cuál sería su gestión de la sanidad pública.
¿Pero qué tiene que ver ahora con lo que estamos hablando, Antonio?
Que lo mismo.
Que es tan fácil desbaratar.
¿Cómo te gastas el dinero?
Es tan fácil desbaratar la estrategia de la oposición aportando estos datos. Hubiera sido fácil. O sea, y no hubiera pasado nada. No entiendo por qué no se aportan estos datos.
Es que están aportados. O sea,
hoy se han aportado en la Comisión de Presupuestos, se han aportado esos datos detallados del gasto en sanidad del año 2009, Antonio.
Insisto en lo mismo.
¿Sí o no?
Sí.
Ah, se han explicado. No. Pero
esto es técnica administrativa que cualquier estudiante de primero de empresariales es capaz de secundar. Es decir, los presupuestos generales de cualquier administración se liquidan a final de año y se presentan por escrito. Ya está. Es que no, pero esto no es una cuestión de capricho. Es que es así la ley. Punto.
Bueno. Yo creo que no os vais a poner de acuerdo en este asunto, así que para cerrar ya este tema de presupuestos, me gustaría preguntaros también cómo veis, si esperáis alguna sorpresa en las cuentas del año que viene, que casi con toda probabilidad, con toda seguridad, se van a aprobar mañana. Bueno, mañana se va a aprobar el proyecto de ley de presupuestos del año 2011 en la reunión del Consejo de Gobierno. Ya sabemos, porque lo dijo la presidenta Esperanza Aguirre aquí en una entrevista que tuvo con Pedro Blanco en este programa, que rondarán una reducción del 10% y que, según dijo ella, los recortes van a ir sobre todo en las subvenciones. No sé si esperáis alguna sorpresa en esas cuentas, ¿cómo lo veis?
Bueno, parece que efectivamente va a caer un 10% de los presupuestos, caerá la, probablemente caiga la inversión, y luego a mí me llama la atención que el plan de organización de la administración que anunció la Comunidad de Madrid a principios de abril, que era un plan para seguir la línea de la austeridad y para ahorrar, pues sigue sin aprobarse, ¿no? Era un plan en el que se podía haber contenido en estos presupuestos, parece que no los contendrá, y bueno, vamos a ver que, con qué nos sorprenden mañana.
Yo, Carlos Antonio, no tengo yo una opinión formada al respecto todavía.
Bueno, pues veo si te la formo yo. Claro. Yo creo que es poco rebajar el gasto un 10%, y lo explico también. Creo que hay que distinguir muy bien entre la inversión y entre el gasto que le llega al ciudadano, y entre la inversión y el gasto que se dedica la administración en este país a sí misma. Es decir, a mantener una laya de chiringuitos, de asesores y de organismos absolutamente prescindibles, que se duplican además entre la administración municipal, autonómica y nacional, que se podían ahorrar. Y eso incluye, por ejemplo, que se te gustará, Moncho, televisiones autonómicas, universidades y todo tipo de organismos que se dedican a dar curro a la gente más cercana al partido. Entonces, Esperanza Aguirre ha rebajado mucho más el gasto que un montón de administraciones, pero a mí me da la sensación de que en este país se sigue prefiriendo congelar el sueldo de los funcionarios o congelar las pensiones que meterse mano a sí mismos. A mí me quedo un poco descontento, no, porque me parece que la tijera es absolutamente...
Lo que me encanta es que haya metido a las universidades en ese concepto de cosas que se pueden levantar y suprimir.
Pero perdona, la meto yo y todos los premios Nobel.
Porque las universidades son sitios donde se favorece al Partido Socialista y por lo tanto...
Oye, pasa de la EGB a una cosa un poquito más avanzada.
No, pero pasa tú, ¿no? Tú acabas de decir que en chiringuitos, como por ejemplo, chiringuitos como las universidades, donde se favorece a gente que está de acuerdo con el partido.
No,
eso lo acabas de decir
donde
tú.
Se gasta demasiado dinero. Pero es
que gente que favorece al partido.
Moncho, si me deja la directora del programa solamente 30 segundos.
Si no convertís esto en un debate entre los dos...
30 segundos. Perfecto, todos los estudios del mundo, todos, todos, incluidos los de los premios Nobel y de las entidades más respetables del mundo, dicen que en España hay una insuficiente financiación universitaria y, sin embargo, un exceso de universidades para los alumnos y para las necesidades...
Sobre
de
todo privadas.
No, y públicas también. Pues privadas, las privadas se gastan su dinero. Yo también las quitaría, pero en cualquier caso es su dinero. Este es el nuestro. Entonces, lo que estoy diciendo es que probablemente hacen falta mejores universidades y, a lo mejor, menos universidades. Y creo que esto lo puede consagrar, reconocer y respaldar cualquiera.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Les recuerdo a los oyentes que tienen un teléfono, el 902 14 60 60, para llamarnos y darnos su opinión. Y hoy vamos a aprovechar que tenemos a Jesús Sérvulo en la tertulia para hablar de la última polémica que ha habido en el Partido Socialista de Madrid. Recuerdo que Jesús Sérvulo es quien firmaba la información que ayer adelantaba el diario El País sobre que Tomás Gómez había citado en su despacho al alcalde de Getafe, a Pedro Castro, para pedirle que retirara su candidatura a la alcaldía getafense el año que viene. Que Castro fue una de las personas, uno de los dirigentes más destacados del Partido Socialista en Madrid, que apoyó a Trinidad Jiménez, y que esa información que conocimos ayer, pues aumentó la preocupación de las personas que apoyaron a Tomás Gómez, que vieron en este intento de retirar a Castro de la carrera electoral, pues el intento de cobrarse una primera víctima por parte de Tomás Gómez. Ese encuentro lo confirmó ayer la dirección del PSOE. Hoy en El País lo confirma también el secretario de organización del Partido Socialista, Marcelino Iglesias. Lo ha confirmado el entorno de Pedro Castro. El alcalde, aunque evitó dar la cara, tampoco lo ha negado en ningún momento. Lo han confirmado miembros del Partido Socialista de Madrid, de los que apoyaron a Trinidad Jiménez en las primarias. El único que ha negado esa información ha sido Tomás Gómez, que dijo literalmente que es totalmente falsa. Yo no sé cómo veis el papel que está interpretando estos últimos días el secretario general del PSM, Jesús.
Bueno, pues hay gente de su entorno que no niega que se produjeran esos encuentros, de hecho, bueno, lo vienen a admitir y dicen que además fue estos encuentros fueron una reacción a lo que estaba intentando hacer Pedro Castro en su ayuntamiento, que era intentar eliminar a los concejales y a la oposición que había apoyado a Tomás Gómez, con lo cual fue una especie de venganza mutua. Bueno, Tomás Gómez se empeña en negarlo, también negó, como publicamos hoy, pues una conversación con Chávez, bueno, sabrá.
Pues lo que pienso es que es más difícil echar a Pedro Castro probablemente que echar a los Castro de Cuba. O sea, a ver si Pedro Castro tiene un hermano que le pueda sustituir, pero me parece que es... Y creo que sí, que en efecto seguramente Pedro Castro habrá intentado fastidiar a los partidarios de Tomás Gómez, y Tomás Gómez va a hacer lo contrario, y lo que me parece una estupidez, una pérdida de tiempo y algo absolutamente terrible para las aspiraciones del PSM en Madrid es que estas guerritas internas ahora entre los que apoyaron a Tomás Gómez y los que apoyaron a Trini puedan convertirse en un problema en un momento en el que ya tienen demasiados problemas y en el que lo que les viene bien es hacer una campaña unitaria, clara y de izquierdas. Y sin embargo, si se meten en esta polémica que el alcalde de Getafe sí, el alcalde de no sé dónde no, porque este me apoyó y el otro no me apoyó, pues se va a convertir como siempre en una guerra de familias que al ciudadano, evidentemente, y al elector, a los que vamos a votar, les importa un absoluto rábano el hecho de que Pedro Castro eche a Menganito o Tomás Gómez acepte a Zutanito. Son absolutamente tonterías que no tendrían ni que ocurrir y que mucho menos ni que trascender.
Antonio.
Yo creo que en primer lugar el país tiene más credibilidad en el tacón de su zapato que algunas personas del PP y del PSOE en el conjunto de su cuerpo. Entonces, si lo cuentan es porque lo pueden contar y además se corresponde con la realidad en general, no solo en este caso, sino en muchos otros casos en los que afecta o perjudica a un partido a otro. A partir de ahí me parece lamentabilísimo que el Partido Socialista sea capaz de aceptar a Pedro Castro cuando dice que 10 millones de personas son unos tontos de los cojones por votar a cierto partido, y que sin embargo quiera quitarle de en medio cuando decide apoyar a una persona que ha sido nombrada ministra de Asuntos Exteriores y que por tanto algún respeto y alguna credibilidad y alguna capacidad debe tener. Y por último, esto lo que viene a consagrar es la evidencia de que las primarias fueron ante todo una lucha por controlar el Partido Socialista en Madrid, por lo que pueda venir en Madrid y en el conjunto de España, que una lucha por intentar ganar esta comunidad, que por otro lado es una liza electoral de lo más razonable.
Sí, hoy ha habido cierre de filas en todo el Partido Socialista, intentan lanzar una imagen de unidad, pero la realidad es que las primarias han abierto una herida profunda en el que hay dos grupos divididos y que están esperando la elaboración de las listas y lo que pase después del 22 de mayo del año que viene. Vamos a ver, porque hay una lucha intestina profunda.
Claro, yo creo que lo importante del asunto es eso, porque decía Moncho que estas cosas no deberían ni trascender. Bueno, pues no sé yo, porque tenemos a una persona que está lanzando constantemente mensajes de integración y resulta que cada día se evidencia un poquito más que lo que hay es una división interna y eso es importante. Tenemos también a una persona que está negando que han ocurrido determinadas cosas cuando, por otro lado, nos dicen que sí que han ocurrido. Eso es importante porque también te muestra un perfil de quién es la persona, una persona que aspira a gobernar en Madrid, ¿no? Y creo que es una información útil para los que luego vamos a ser gobernados por esa persona. No creo que sean tonterías, detalles, sino cosas importantes que demuestran mucho más allá que el hecho de si hubiera o no hubiera una reunión, ¿no?
Claro, a Tomás Gómez, vamos a ver si es que tiene hasta una lógica humana. A Tomás Gómez le han tratado de dar una patada donde la espalda pierde su noble nombre para convertirse en trasero, como decía Quevedo. Y es muy normal que él ahora intente hacer lo propio con las personas que han intentado laminarle. Pero insisto...
Pero esto... Antonio, entonces, perdóname, pero sí. Es lo que digo yo, no estés todo el día lanzando un mensaje de integración, porque nos parece lógico, o nos puede parecer lógico o no, que él quiera rodearse de su gente de confianza, por supuesto. Pero entonces, no niegues la evidencia, ¿no?
Pero esto es que, al final, Cristina, yo creo que lo que evidencia es que la batalla de Tomás Gómez era, y sigue siendo, liderar al Partido Socialista en Madrid para decidir quién ocupa los 1.800 cargos públicos que, por ser el jefe de la oposición, ya no digo del gobierno, uno decide desde un partido y por participar de manera activa en la sucesión de Zapatero si este hombre pierde las próximas elecciones generales. Y creo que en esa línea hay que interpretar incluso los cambios de gobierno que ha habido en la Moncloa. Es decir, que al Aire Pajín le hayan quitado de la Secretaría de Organización es una manera de quitar a una persona que estaba próxima a Tomás Gómez y que ya no va a poder participar en el debate sucesorio del señor Zapatero si pierden las próximas generales. Que hayan aupado a Blanco y a Rubalcaba, también. Y que Tomás Gómez ahora intente pasar a cuchillo a todas las personas que le han puesto algún problema, incide de una manera muy nítida en la misma dinámica. Otra cosa es que esto no se pueda decir así de claro y que tú tengas que vender la burra de que estás a ganar unas elecciones. Porque cualquiera sabe que si Tomás Gómez estuviera en ello, jamás, jamás, se atrevería a crearse un problema interno intentando quitar de en medio al alcalde de alcaldes de España, que además ha ganado 8 elecciones municipales seguidas y que va a quedar muy feo intentar darle una patada en el trasero.
Claro, sí, Pedro Castro es el presidente además de la FEM, que es un órgano en el que si renunciara al ayuntamiento de Getafe, perdería el Partido Socialista. El Partido Socialista dejaría de controlar, dejaría de tener la presidencia de la FEM sobre el pacto que alcanzaron con todas las fuerzas políticas. Hay varias cosas que sorprenden en la actitud de Tomás Gómez. Se puede entender que quiera poner a gente de su confianza pues en las diferentes administraciones. Se puede entender que nos venda este mensaje y no que sea para laminarse o quitar a los que no le apoyaron o le hicieron la oposición. Pero hay cosas que sorprenden, como que durante la rueda de prensa, después de la ejecutiva regional del otro día, hiciera un llamamiento a la unidad, le preguntásemos sobre si había habido voces disidentes y si había unidad y tal, y después, minutos después, pidiera la cabeza de Pedro Castro.
Uh-huh. Me parece de esta manera, hay un fondo aquí terrible, que es el fondo de la inmoralidad de los políticos, que en un momento determinado están más preocupados de los cargos que les pueden tocar si gobierna Zutanito o gobierna Menganito, que en el futuro del país o en el futuro del partido, ¿no? Porque las preocupaciones son: si te mueves tú, me echan a mí de aquí, a mí me quitan el consejo de no sé dónde, yo no voy a ser ahora no sé qué tal. Y me parece que claro, el problema terrible de los políticos profesionales es que muchas veces se optan más por razones profesionales que responden a su propia profesión que a razones puramente políticas. Y esto es una cosa que en el PSM de Madrid, como en otros muchos partidos y en otras muchas federaciones, se ha dado continuamente, que se sigue dando, y que evidentemente pues ahí están Pedro Castro y Tomás Gómez, que no se van a aclarar y van a seguir teniendo sus guerras intestinas. Que trasciendan o no trasciendan, bueno, tendrían que trascender a tope. Yo he dicho que es intrascendente, pero tiene que trascender, pero no porque trascienda este hecho concreto en este mismo momento, sino para que trascienda cuál es la actitud de estos políticos, que van más a lo suyo y a su cargo que al futuro del partido o del país, evidentemente.
Mira, yo creo que el gran drama del Partido Socialista en lo referente a Madrid es que durante todos estos días, yo por lo menos he tenido la sensación de que Zapatero prefería perder Madrid con Trinidad Jiménez que ganarla con Tomás Gómez, y que ahora Tomás Gómez prefiere perder Getafe o Collado Villalba o Coslada, si no están los enemigos, que ganarlos con esos rivales internos. Y a mí me parece que el mensaje que lanza al final el Partido Socialista es que está mucho más al reparto de las cuotas de poder interno que al presentar una propuesta razonable para los ciudadanos.
Pues, sin embargo, en el PP, como las distribuyen desde arriba, no hay ningún problema.
Pero casi mejor, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y a la vuelta os voy a preguntar, y os pido una respuesta muy breve porque ya nos quedamos sin tiempo, sobre ese apoyo expreso que, según el alcalde de Valladolid, Gallardón le ha dado después de la polémica por las declaraciones que de la Riva hizo sobre Leire Pagín. 2 minutos y volvemos.